en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 8 de abril de 2021. Bueno, yo creo que la tarea más interesante que podemos hacer en estos primeros minutos del programa es tratar de poner un poquito de luz donde sobreabunda la oscuridad y la confusión. Saben ustedes, digo para ponernos en antecedentes y saber de lo que estamos hablando, que ayer la Agencia Europea del Medicamento determinó que efectivamente se podía establecer una relación entre la administración de la vacuna AstraZeneca y algunos trombos extraños, esporádicos, raros, poco frecuentes, pero que se están produciendo entre uno de cada 300.000 de los ciudadanos que ha sido vacunado con esa dosis, con ese vial. De tal manera que inmediatamente después de que la Agencia Europea del Medicamento reconociera públicamente este extremo, el Consejo Interterritorial, es decir, las autoridades sanitarias de nuestro país, deciden suspender la administración de AstraZeneca para todas aquellas personas que no estén comprendidas entre los 60 y los 65 años, lo cual planteaba una serie de dudas muy grandes. Hay más de 2 millones de ciudadanos de nuestro país que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? En segundo lugar, ¿se va a restringir para siempre la administración de AstraZeneca solo al segmento de población que va entre los 60 y los 65 años? Porque si es así, ¿en qué queda el plan de vacunación que había anunciado con tanto entusiasmo el presidente del Gobierno hace tan solo 48 horas? ¿Y quién tenía que responder a esas preguntas? ¿Quién tenía que tranquilizar a la sociedad española que está inquieta por esta y otras muchas cuestiones que tienen que ver con la vacunación? Bueno, si miramos al Palacio de la Moncloa, la presidencia del Gobierno, nos encontraremos con que el presidente está en Angola. Y este es un hecho que la oposición ha querido utilizar para poner de manifiesto la falta de liderazgo que hay en nuestro país en un momento en el que la confusión se está adueñando del panorama. Escuchen a Pablo Casado.
Y cuando vemos que el tema se complica porque hay un laboratorio con las dosis que contábamos en el que se vierten algunas sospechas o algunas dudas de la EMA, el presidente del Gobierno se va a Angola sin dar ninguna explicación. O se está para dar la cara y para decir que vamos muy bien, y se está para dar la cara cuando no se va bien, como hace Merkel, como hace Macron, como hacéis los médicos, que estáis para curar y estáis también para trasladar las malas noticias a las familias, o si no, no eres útil a quien te paga el sueldo.
Bueno, lo curioso es que el presidente del Gobierno, efectivamente, en Angola tenía comprometida y se ha producido, con cierto retraso, una comparecencia pública después de la reunión con el presidente de ese país. Y todos los medios de comunicación, al menos yo, y en fin, creo que era de sentido común, esperaban que el presidente del Gobierno hiciera alguna referencia o se dejara preguntar por algún periodista a propósito de lo que estaba pasando en España con AstraZeneca, etcétera, para transmitir un mensaje de tranquilidad. Pero lo sorprendente, lo noticioso, es que ha hablado de lo que ha hablado con el presidente de Angola y no ha hecho ninguna referencia, ninguna, ni perifrástica, ni por pasiva, ni velada, ni explícita, de ninguna clase a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y esto no deja de ser sorprendente porque yo creo que él debe saber que en este momento hay muchos compatriotas suyos que tienen muchas preguntas y muy pocas respuestas. Ante el silencio del presidente del Gobierno, ¿con qué nos tenemos que conformar de momento? Con el llamamiento a la tranquilidad que ha hecho a su manera la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Yo trasladaría un mensaje de tranquilidad al conjunto de los ciudadanos. Se ha acordado por el Consejo Interterritorial, hasta que haya estudio añadido, que la vacuna se suministre a personas entre los 60 y los 65 años.
Decir eso es no decir nada, ya lo sabemos. Ese es el punto de partida. Lo importante es saber qué pasa a partir de ese momento, qué pasa con los que han sido vacunados en el primer lugar, con la primera dosis, saber qué pasa con los otros segmentos de población, qué planes tiene el gobierno, hay que reconsiderar o no el plan de vacunación, AstraZeneca es o no es segura desde el punto de vista del gobierno. Bueno, todas estas consideraciones se supone que están siendo tratadas en este momento por el Consejo de Salud Pública, que está reunido desde esta mañana y que tiene representación tanto del Gobierno central como de los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas. Pero no nos consta que esa reunión haya terminado y, por lo tanto, no hay ningún pronunciamiento concreto. Lo que sí sabemos es de lo que están hablando y de las posibilidades que se barajan. Lorena López Lobo.
Tras la restricción de la vacuna de AstraZeneca a mayores de 60 años, la Comisión de Salud Pública tiene hoy sobre la mesa dos cuestiones importantes. En primer lugar, establecer el grupo de población a quien se va a suministrar ese remedio. El acuerdo alcanzado ayer comprende a las personas de entre 60 y 65 años, pero se estudia también si ampliar la franja de edad hasta los 69. La segunda cuestión, más peliaguda, es qué hacer con aquellos a quienes ya se ha inyectado la primera dosis y están a la espera de la segunda, al menos casi 2 millones de españoles. Ante la incertidumbre creada esta mañana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido calma porque aún hay margen, ha dicho, para tomar la mejor decisión posible.
Tranquilidad, tenemos tiempo. Hasta principios de mayo no se producirá, digamos, el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Y estamos valorando y trabajando dentro del marco europeo y también dentro de la, digamos, ponencia de vacunas, que es el órgano técnico de asesoramiento al Consejo Interterritorial, varias posibilidades.
Se barajan dos escenarios: dejar a esas personas únicamente con esa primera dosis debido a que la ficha técnica del fármaco muestra que aporta ya un 70% de inmunidad, o inyectarles una segunda pero de otra vacuna diferente, algo para lo que no hay todavía suficiente evidencia científica, como ha recalcado en Telecinco el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.
Entonces ahí se plantearon cuestiones que no están avaladas por la evidencia científica, como es la posibilidad de introducir una vacuna diferente a aquellos que se han vacunado con esta primera dosis de AstraZeneca, o incluso dejar solamente una dosis. Eso no es lo que dice la literatura. Por tanto, estamos introduciendo una variable que yo, desde el punto de vista científico, no está resuelta ni avalada. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Es decir, que esto tiene una repercusión notabilísima.
Por su parte, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha mostrado partidario de una tercera opción: administrar a esas personas la segunda dosis de AstraZeneca que les corresponde, aunque espera que la decisión sea consensuada.
Yo sería partidario de que se ponga esa segunda dosis, pero vamos a esperar para tomar una decisión mancomunada, y espero que de una vez por todas también nos aclaremos, porque no podemos estar un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque generamos mucha inseguridad y mucho malestar y mucho cabreo a los ciudadanos.
Hasta ahora, en nuestro país, esta vacuna de AstraZeneca se ha administrado a menores de 65 años, principalmente personal esencial como bomberos, policías o docentes.
Bueno, sabemos cuáles son las posibilidades que tiene sobre la mesa ese Consejo de Salud Pública, pero no sabemos cuál va a ser la decisión final. Entre otras cosas, como pueden ustedes haber colegido por lo que nos contaba Lorena López Lobo, hay opiniones para todos los gustos. Además, ayer, esto también lo saben, en la reunión que protagonizaron el Consejo Interterritorial, hubo dos comunidades autónomas que no estaban de acuerdo con la mayoría. Una votó en contra, que fue Madrid, y otra se abstuvo, que fue el País Vasco. Y hoy esas dos comunidades autónomas han seguido diciendo que no entienden lo que está pasando. Isabel Díaz Ayuso lo ha dejado manifiestamente claro.
No se puede estar dando palos de ciego ni estar creando inseguridad constantemente. Entonces, de hecho, incluso la propia Unión Europea ya ha desmentido a Sánchez y le dice y le deja claro que no se sabe cuántas vacunas van a poder venir a España, cuando hace 2 días decía que iban a ser por millones este verano. Y lo mismo está pasando ahora con los criterios de vacunación.
Bueno, habrá quien piense que a lo mejor estas declaraciones de Díaz Ayuso están movidas porque hay unas elecciones en Madrid convocadas para el 4 de mayo y a lo mejor está tratando sacar beneficio de ese río revuelto. Pero no es la única opinión ni el único gobierno regional que piensa de esa manera. Alguien que no está metido de hoz y coz en ningún proceso electoral, como el País Vasco, también tiene las mismas dudas. Así lo ha dicho la consejera de Sanidad Vasca, Gotzone Sagardui.
el Departamento de Salud del Gobierno Vasco lamenta el desconcierto que las decisiones sobre AstraZeneca generan en la población, muy especialmente en quienes cuentan ya con la primera dosis o la iban a recibir en breve.
Bueno, y no crean ustedes que el desconcierto es solo en España, ¿eh? También en Europa están muy desconcertados porque ayer también se produjo, como probablemente recuerdan, una reunión entre los ministros de Sanidad de los países de la Unión Europea. Pero no crean ustedes que en Europa hay un criterio unívoco a propósito de qué hacer con AstraZeneca. La prueba más evidente es que hay países que están optando cada uno por recetas distintas. El Reino Unido, que no es miembro ya de la Unión Europea, ha decidido que no vacunará a menores de 30 años. Pero es que Bélgica solo va a vacunar a los mayores de 55. Pero es que Italia solo va a vacunar a los mayores de 60. Y además sí va a inyectarle la segunda dosis a los que la tengan. Como ven ustedes, son recetas a la carta. Cada país lo hace a su manera. Y en España, cada comunidad autónoma tiene criterios distintos. Por eso, hoy, Pablo Casado, el jefe de la oposición, le ha pedido a la ministra Darias, en vista de que está desaparecido el presidente del Gobierno, que comparezca urgentemente en el Congreso de los Diputados y explique el porqué de los criterios que se vayan a adoptar.
Registramos la comparecencia de la ministra de Sanidad para que explique de inmediato en las Cortes españolas qué es lo que está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Necesitamos saber qué está pasando y no se pueden interrumpir campañas de vacunación en que la esperanza de esas familias y la esperanza muchas veces del tejido productivo de rescatar un negocio está en poder vacunarnos de forma rápida.
Como ven ustedes, se mezclan aquí dos factores. Por una parte está el político y por otra parte está el científico. Yo creo que nos interesa más el científico porque, bueno, los políticos naturalmente estén tratando de utilizar argumentos que les pueden venir mejor o peor o que puedan desgastar más o menos a su adversario, pues forma parte de lo que es el juego político habitual. Pero estamos hablando de la salud de los ciudadanos españoles y por eso esa preocupación a propósito de qué respuestas hay que darle a las preguntas que están planteadas, sobre todo se dirigen a los científicos de este país. Yo quiero trasladarle esas preguntas a Francisco Javier Gutiérrez, que es microbiólogo, que trabaja en el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Don Francisco Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta, ¿entiende usted la confusión que se está originando después de todas estas cuestiones contradictorias de las últimas 48 horas?
Hombre, pues sí, es muy muy comprensible. De hecho, nosotros mismos dentro del laboratorio también lo estábamos comentando porque se supone que ahora por fin nos iban a vacunar también a las personas que íbamos a trabajar o estamos trabajando con el virus. Y claro, no sabíamos qué vacuna nos iban a poner, si la AstraZeneca, si otra, si era la AstraZeneca igual no nos ponían la segunda dosis. Entonces sí, o sea, completamente entiendo la confusión.
Bueno, vamos por partes, porque parece ser, estoy hablando naturalmente con carácter provisional, que lo que se está estudiando en nuestro país, en España, que es lo que nos preocupa inicialmente, es que se pueda administrar la vacuna de AstraZeneca en el segmento de población entre 60 y 69. Ahí ya se fijó que entre 60 y 65 sí, y ahora se está estudiando la posibilidad de extenderlo hasta los 69 años. ¿Ustedes tienen un criterio respecto a esta cuestión concreta, don Francisco Javier?
Bueno, yo creo que debe deberse a que a lo mejor hay más dosis de AstraZeneca y por lo tanto quieren vacunar a ese segmento de la población al cual no le están llegando con otras vacunas que serían las de Pfizer y Moderna. Es cierto que la vacuna de AstraZeneca es más potente, quiere decir que produce una respuesta inmunitaria más potente, a lo mejor para segmentos de población más mayores sería mejor poner otra. Entonces, yo creo que el juego está ahí, que a lo mejor todavía no hay suficientes dosis de Pfizer o Moderna, entonces tienen que alargar un poquito ese margen de la población a la cual le están administrando AstraZeneca.
Un par de preguntas más, don Francisco Javier, antes de que nos subleve esa joven alevín que tiene usted a locutora sí. De radio en sus inmediaciones.
Lo cual, no lamento.
No, esto le da un ambientazo terrible a la radio. Yo soy muy partidario de ese tipo de colaboraciones, digamos, esporádicas. Vamos a ver, ¿hay o no hay una, digamos, sobredramatización? Quiero decir, se nos está explicando, y algunos farmacéuticos hoy lo han dicho con toda claridad, que estas trombosis tan extrañas y tan poco frecuentes se están produciendo entre uno de cada 300.000 de los ciudadanos que han sido vacunados con este vial, con esta marca de AstraZeneca. Por lo tanto, entramos dentro de lo que es estadísticamente algo altamente improbable, un riesgo que casi todos los medicamentos tienen, porque no hay medicamento que no tenga algún tipo de efecto secundario que no comporte algún tipo de riesgo. Desde su punto de vista científico, ¿está justificado que seamos tan cautelosos con AstraZeneca después de lo que dijo ayer la Agencia Europea del Medicamento o no?
Yo creo que no. De hecho, es que además la propia Agencia del Medicamento ya lo dijo, que sigue siendo mucho mayor el beneficio que el posible riesgo que tenga ese efecto secundario. Y además se suma otra cosa, que se ha identificado cuál es la razón por la cual se están dando esos efectos secundarios tan raros de trombosis y formación de coágulos, y por lo tanto, si alguna persona empieza a notar esos síntomas, rápidamente se puede identificar. Por lo tanto, es decir, entra de esos efectos muy, 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 muy raros, que solamente se verían en una población muy grande, como ha pasado ahora, que se está vacunando a millones de personas. Evidentemente entiendo que hay un miedo razonable, pero aún así sigue siendo mucho más beneficioso el vacunarse que el no vacunarse.
Bueno, y luego está la gran cuestión, que yo es lo que creo que en este momento tiene a más de 2 millones de personas muy inquietos, porque claro, hay 2.100.000 españoles que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y ahora no saben si tienen que recibir la segunda de AstraZeneca, si tienen que recibir una segunda dosis de una vacuna distinta o que si se tienen que conformar con una sola dosis y hasta ahí ha acabado su plan de vacunación. ¿Usted qué cree? De las tres posibilidades, ¿cuál sería la más razonable?
A ver, es que se pueden abrir muchísimos escenarios. Yo creo que lo suyo sería recibir una segunda vacunación. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos, con todas las vacunas que se han comercializado hasta ahora, se está haciendo dos inmunizaciones para conseguir un nivel de inmunización lo suficientemente alto. Ahora bien, ¿con qué vacuna? Bueno, pues yo no soy médico, pero esto ya es más que opinión, no es así muy objetivo. Yo creo que aquellas personas que a lo mejor hayan recibido AstraZeneca en la primera dosis y no hayan experimentado esos síntomas, pues podría ser indicado que recibieran esa segunda dosis de AstraZeneca. O bien se podría plantear utilizar otra vacuna, que es lo que está haciendo, por ejemplo, la vacuna Sputnik de Rusia. La vacuna Sputnik de Rusia lo que hace es dos inmunizaciones, pero tiene dos vectores adenovirales diferentes. Entonces tampoco sería tan disparatado hacer una segunda inmunización con una segunda dosis que no fuera la de AstraZeneca.
Bueno, pues por lo tanto todos los escenarios están abiertos, deduzco.
Claro, yo creo que ahí ya dependerá un poco pues de un comité médico asesor o ya de la propia compañía AstraZeneca, de cómo quiera encarar esto, hablando con otras compañías, pues verá cómo lo gestiona. De hecho, si recordáis, hace unos meses la propia compañía AstraZeneca, viendo que su eficacia no era muy, muy, muy buena, se estaba planteando abrir conversaciones con los desarrolladores de la vacuna Sputnik de Rusia para utilizar uno de sus vectores adenovirales, precisamente por eso, para hacer una primera inmunización con el vector de AstraZeneca y una segunda con uno de los vectores de la vacuna de Sputnik.
Don Francisco Javier, le agradezco de corazón que nos haya atendido, que nos haya arrojado un poquito de luz en este marasmo de confusión que todavía, en fin, tendrá que esclarecerse en las próximas horas. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Igualmente, adiós.
Bueno, pues esta es parte de la confusión, pero no se preocupen que todavía tenemos más elementos de controversia que han salido a relucir en las últimas horas. No solo se trata de saber qué está pasando con AstraZeneca, se trata también de saber qué pasa con Sputnik. Antes nos decía Francisco Javier Gutiérrez que era posible incluso que fuera compatible la primera dosis de AstraZeneca con Sputnik. Pero esta es una cuestión que científicamente está por dilucidar. Lo cierto y verdad, como ustedes saben perfectamente, es que desde hace 2 días, desde que se supo que la presidenta del Gobierno Regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba tanteando el terreno para ver si podía traer a Madrid dosis de Sputnik, tan pronto como fueran aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, se organizó la mundial, sobre todo porque el gobierno saltó a de huello contra ella diciendo cómo se salta usted una acción coordinada entre todos los países de la Unión Europea que está corriendo a cargo de la Comisión Europea. ¿Quién se cree usted, señora Ayuso, que es para de repente romper esa unidad de acción? Naturalmente esa polémica ha seguido hasta que de repente ayer supimos, por ejemplo, que el gobierno de Baviera estaba negociando exactamente igual que Isabel Díaz Ayuso. Y el gobierno de Baviera, o Baviera, es un land de la República Federal Alemana. No estamos hablando de un país tercermundista. Es más, hoy el ministro de Sanidad alemán en una radio alemana, ha dicho que efectivamente su país está interesado en conseguir dosis de Sputnik al margen de la negociación de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. ¿No quiere decir ello, ha aclarado el ministro de Sanidad alemán, que yo quiera llevar a Alemania esas vacunas antes de que estén autorizadas por la EMA? Lo que estoy diciendo es que llevo mucho tiempo tratando de conseguir que la Comisión Europea se interese por la Sputnik y la Unión Europea ni siquiera ha abierto conversaciones exploratorias con los fabricantes de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. Y como yo en Alemania estoy muy convencido de que es una vacuna muy eficaz, lo que estoy haciendo es, dado que no tiene interés la Comisión Europea en hacer una compra masiva para todos los países de la Unión de esa vacuna concreto, yo lo que hago como país miembro de la Unión Europea es negociar por mi cuenta. Y claro, si eso lo hace Alemania, ¿por qué no lo puede hacer la Comunidad Autónoma de Madrid? Esta es la gran pregunta que nos hacemos. Hoy, de hecho, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, parece que ha visto el cielo abierto después de ese precedente alemán y ha hecho declaraciones exculpatorias y además, tratando de trasladar la idea, que a mí tampoco me parece muy desaforada, por otra parte, de que todas las críticas que ha recibido no es nada más y nada menos que un mensaje electoral de cara al 4 de mayo.
Sputnik ya se había reunido con otros gobiernos y con otras administraciones, así que esto saldrá luego, después. Normalmente además ya me lo huelo, primero es la polémica contra Madrid, nos ponen la lupa, nos critican, lo ponen todo en telejuicio y luego el tiempo nos da la razón, así que yo creo que será cuestión de días.
No solo Madrid, ¿eh? Hoy hemos sabido que Juan Manuel Moreno Bonilla, bueno, en realidad lo dijo ayer, pero hoy lo ha vuelto a repetir en unas declaraciones a Onda Cero para toda España. Él, como presidente andaluz, no tiene ningún inconveniente, si se dan las circunstancias, en negociar también la vacuna rusa.
La obligación que tenemos cualquier mandatario con competencia sanitaria, y en este caso cualquier presidente de comunidad autónoma, es velar por la salud de nuestros ciudadanos. Y si la Unión Europea no es capaz de garantizar, y el gobierno de España no es capaz de garantizar el suministro de vacunas adecuadas, pues evidentemente se van a ir produciendo una escalada de regiones y comunidades autónomas en el conjunto de Europa que van a empezar a negociar de manera unilateral. Y eso lo vamos a ver.
¿Y cómo le ha sentado al gobierno central esta declaración del presidente andaluz? Escuchen a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Afirmación que creo que es inoportuna, que está fuera de lugar. Yo espero que el presidente Moreno Bonilla no se deslice por la pendiente del populismo y la pendiente del trumpismo que practica la señora Díaz Ayuso. Prefiero quedarme con el presidente de Galicia en relación con sus declaraciones, absolutamente en línea con lo que ha planteado el Consejo Interterritorial. Vamos todos a una en la adquisición de vacunas en Europa y también en el conjunto de España.
¿Vamos todos a uno? Señora Montero, ¿lo dice de verdad? ¿Usted dice en serio que vamos todos a una en Europa? ¿No acaba usted de saber lo que está haciendo el gobierno alemán después de lo que hiciera el gobierno de Baviera? Y en segundo lugar, ¿no escuchó usted ayer a un portavoz de la Comisión Europea en la cadena SER en nuestro país, el señor Eric Mamer, diciendo que la Comisión Europea no tiene nada que objetar a aquellos países que quieran negociar bilateralmente con otros fabricantes de vacunas?
Nunca hemos dicho que eso no permitía a Estados de comprar más vacunas de otras empresas al lado de esta estrategia común. Somos una unión de libertad, actuamos juntos, pero los Estados siguen teniendo la posibilidad de actuar por sí mismos si lo creen.
Nadie puede explicar lo que no entiende previamente y ningún gobierno puede aclarar lo que no ha aclarado previamente de puertas adentro. Yo creo que queda manifiestamente claro que el gobierno no se aclara. Y como no se aclara el gobierno y como no sabe muy bien cuál es el discurso que tiene que mantener, incurre en contradicciones tan flagrantes como esta que acabamos de ver. Y hasta que no tenga un criterio unívoco y hasta que no sepa exactamente a qué criterios debe atenerse, difícilmente va a poder trasladar a la opinión pública la tranquilidad que la opinión pública demanda. Y que además no solo hace referencia a cuestiones científicas de vacunas, también hace referencia a cuestiones legales, que es el tercero de los aspectos que añade todavía confusión a lo que nos queda por pasar de aquí a que se acabe el COVID-19. El presidente del gobierno, hace dos días, dice que no está en su ánimo volver a pedir una prórroga para el estado de alarma que, como ustedes saben, expira el 9 de mayo. No dice que no va a pedir esa prórroga de estado de alarma porque va a perder la votación si la pide, pero bueno, Vale, nadie pide tampoco que exhiba su debilidad parlamentaria en una comparecencia pública, porque lo que quería era transmitir exactamente la idea contraria, es decir, que está al mando de la situación y que lo tiene todo bajo control. Vale, problema, que si no se prorroga el estado de alarma, hay algunas medidas, por ejemplo, los cierres perimetrales o los toques de queda, que no se van a poder decretar. Y las comunidades autónomas se van a quedar sin herramientas para poder hacer medidas eficaces en función de cuál sea la situación sanitaria en cada uno de esos lugares de la geografía nacional. De tal manera que sigue habiendo comunidades autónomas que le reclaman al gobierno lo mismo que le reclama, por cierto, el Consejo de Estado. Porque hoy hemos conocido un informe del Consejo de Estado donde le dice el gobierno que tiene urgentemente que cambiar la legislación española para que se puedan tomar este tipo de medidas sin recurrir al estado de alarma. Pero el gobierno dice que no está por la labor. Hoy María Jesús Montero lo que ha dicho claramente es que en caso de necesidad volveremos a pedir estado de alarma.
Y si en un momento determinado hace falta el estado de alarma, el gobierno siempre ha dicho que es un instrumento que se pone a disposición de la lucha contra la pandemia.
¿Y cómo creen los que reaccionan el resto de las comunidades autónomas? Pues mal. Naturalmente, como estamos, insisto, lo digo por decimocuarta vez en estos minutos que llevamos de programa, estamos metidos de hoz y coz en una campaña electoral, pues la más beligerante es la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer votó en contra de la decisión que se tomó en el Consejo Interterritorial. Veremos qué actitud mantiene hoy en el Consejo de Salud Pública, pero desde luego Isabel Díaz Ayuso sigue diciendo que lo que hizo ayer... el presidente del gobierno, lo que ha dicho hoy Montero a propósito del estado de alarma es un disparate.
No, yo no soy partidaria. Yo soy partidaria de que haya una legislación sanitaria concreta, que haya un gobierno que actúe ante la pandemia y que cree esos marcos legales para que después las autonomías, los jueces, sepamos cómo actuar y hacerlo con plenas garantías.
Es jueves, es 8 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo, los llamados ERTE, continuarán a partir del 31 de mayo en una fórmula similar a la actual. Así lo ha comunicado en el acto de entrega de premios de CEPYME.
Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos, querido Antonio, a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual. Y en breve se abrirá la negociación en el seno de la conocida comisión tripartita.
Sepan además que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado hoy que el Gobierno va a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico para 2021. Calviño ha explicado que esa previsión será algo más baja en una entrevista en Bloomberg.
Dejamos atrás un primer trimestre muy duro. De hecho, esta es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja la previsión de crecimiento para este año, en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño.
Más cosas. Mañana viernes finaliza el cierre perimetral entre comunidades por las vacaciones de Semana Santa, pero Castilla-La Mancha ha decidido prorrogar ese cierre 2 semanas más. Del mismo modo, la Comunidad Valenciana no levantará el cierre perimetral hasta mínimo el 4 de mayo y solo si finalmente decae el estado de alarma el 9. Así lo ha señalado el presidente valenciano Ximo Puig.
El gobierno ha avanzado la intención de no prorrogar el estado de alarma, que acaba 9 de mayo. Si així es concreta, abans de que decaiga l'estat d'alarma, la Comunitat Valenciana alçarà el perimetratge autonòmic.
Cambiamos de asunto. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este jueves que recurrirá ante los tribunales el PIN parental que planea implantar el Gobierno de Murcia. Lo ha indicado en una entrevista en la cadena SER, argumentando que vulneraría la libertad de cátedra y el derecho del menor a ser educado.
Nosotros no vamos a tolerar de ninguna de las maneras una actuación que es ilegal, que va a vulnerar el derecho fundamental a ser educado del alumno. Lo recurriremos como lo recurrimos el año pasado. Es curioso que el Gobierno del PP de Murcia haya utilizado la educación como herramienta de cambio para procurarse un gobierno de mayoría, incorporando a la ultraderecha.
Y acabamos contándoles que las llamadas al 016, es decir, el teléfono contra el maltrato, han aumentado este mes de marzo un 61%. Así lo ha detallado esta mañana la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rusell, que ha achacado este incremento al testimonio televisivo de Rocío Carrasco.
El número de llamadas se ha producido un incremento del 61%. Y en cuanto al análisis del incremento, especialmente desde el día 22 de marzo, es que siempre que existe una campaña, un programa, un caso con mucha proyección mediática que sale a la luz, muchas otras mujeres se autoidentifican y su propia violencia, que también sale a la luz desde esta inmensa cifra oculta.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.